Buenos días para todos. ¿Cómo están? Hay algunos hermanos que están de vacaciones, por eso en algunos lugares vacíos. Así que esperamos que el Señor los tenga un tiempo de descanso y bueno, que le llueva toda la semana. No, no espero. Nosotros estamos ahí, mirá, si cerras un poco los ojos, el ruido del ventilador es como si estuvieras en el mar, ¿no? Y ahí los paneles que se mueven es como la carpa, ¿no? Cuando le pega el viento de la playa. Así que bueno, estamos como en las playas de La Matanza, por ahí. No sé si es lo mismo, pero es algo parecido. Llegamos a fin de año, ya se nos terminó el año. Me acuerdo, me gusta entrar a veces a la página y buscar años anteriores, 2011, 2012, algunos mensajes y poder recordar algunas cosas. ¿Cuántas cosas que hemos escuchado? ¿Cuántos mensajes de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Recordamos a los niños chiquititos en pañales y ahora están corriendo, van a la escuelita, suben, bajan. Pensamos en nosotros mismos y vemos fotos, ¿no? Esas fotos de Facebook que inmortaliza, ¿no? Y Facebook se encarga, ¿no?, de remarcártelo. Esto fue hace 4 años, y tenías pelo, y no tenías arrugas, y estabas flaco, decías, ¿cómo pasó el tiempo? Y te mirás al espejo, que es el mejor Facebook, ¿no? Es la realidad. Estoy destruido. Llegamos al 2018, terminamos el 2018, y en más o menos 36 horas estaremos con la familia, compartiendo una cena, compartiendo algo rico para comer. Rastrearemos un poco, ¿no? Porque no sé por qué comemos cosas muy calóricas, que las nueces, que el turrón. Pero bueno, nosotros somos así los argentinos, importamos cultura, así que es 35 grados de calor y estamos con la nuez, ¿no?, y el turrón transpirando. Pero principalmente, ¿no?, quizás, no sé, quizás este mundo no tiene muchas cosas para agradecer. Yo te quiero mencionar algunas cosas que han pasado en el 2018 muy rápido. ¿Te acordás del dólar, no? Esa moneda, ese billetito, ¿no?, que valía 18, hoy está como 40, ¿no? Se nos pasó. Perdimos el mundial. Otra vez la misma película, también se nos pasó rápido. Y otra vez tenemos que esperar 4 años. Se discutió, gracias a Dios, no salió la ley del aborto. Pasaron tantas cosas en el año, ¿no? No sé, pienso en tantas cosas, en lo deportivo, en lo económico. Pero cuando llegas al final de este 2018, ¿qué cosas tenés para agradecer a Dios? No, claro, hay dos caminos. Es mirar la parte que no tuviste. Como mencionaba hace un rato Gabriel, ¿no?, un espíritu de queja, un espíritu de insatisfacción por las cosas que no tuviste en el año. Y bueno, quería un mejor trabajo y no lo tuve, o quería resolver un asunto familiar y no pude hacerlo, o quizás quería un ministerio y deseaba este ministerio y el Señor no me lo dio. Y podemos terminar el año así, con un cierto grado de frustración, mirando hacia el pasado, y de alguna manera no teniendo un corazón agradecido. Claro, en la ingratitud brotan un montón de otros pecados. El rencor, la amargura, ¿no?, estas cuestiones que se van, como dice la Escritura, arraigándose y pegándose mucho al corazón. Así que, ¿cómo terminarse el 2018? Alguien dijo, no hay nada más o nada que mate más los pensamientos oscuros que un corazón agradecido. La gratitud es el mejor antiséptico, antioxidante y vacuna para la vida. Así que espero que en esta mañana puedas hacer una introspección, una mirada hacia adentro para descubrir cómo está tu corazón. Si es un corazón que se queja de lo que pasó, o es un corazón que realmente puede agradecer. Es un corazón que puede mirar al cielo y decir, Señor, gracias. Gracias por tantas cosas recibidas y gracias por tantas cosas que no me diste. Así que en esta mañana es un buen tiempo, es un buen momento para poder pensar y buscar el Salmo 103 y descubrir allí algunas lecciones para nuestra vida. Va a ser algo muy corto esta mañana, pero sí buscamos que el Señor nos siga hablando y con su Espíritu pueda usar su palabra y llegar hacia donde nadie puede llegar. Meterse en lo profundo de tu corazón y de tu vida y descubrir la realidad. Descubrir realmente qué pensás, qué sentís en este término de año, puedas acercarte a Él. Vamos a orar nuevamente para buscar al Señor en esta mañana. Oramos. Señor, terminó el año y hay muchas cosas que evaluar y que pensar. Necesitamos que nos hables. No termina nuestra búsqueda de ti, Señor. La queremos renovar día tras día. Necesitamos que nos hables. Que tu Espíritu, Señor, poderosamente tome tu palabra y desate, Señor, los nudos de nuestra alma y de las oscuridades, que salgan a la luz. Las heridas que puedan ser sanadas, Señor. Que nuestros pensamientos puedan ser ordenados a la luz, no de lo que creemos nosotros, sino de tu palabra, de tu santa palabra. Que eso pueda llevarnos, Señor, no solamente una vida bendecida y una vida satisfecha, sino al estar cerca tuyo. Te lo pedimos esta mañana y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 103. Yo quiero tomar solamente algunos. Es un salmo muy, muy profundo. Lo ves a David en tantos salmos mostrando su corazón, ¿no? En algunos salmos él está triste, en otros salmos él adora y agradece a Dios. Este es un salmo de victoria. Es un salmo de alabanza. Es un salmo para terminar un año y mirar hacia atrás. David hace un chequeo de cómo fue su vida y mira hacia atrás y nos quiere enseñar de esta manera cómo hacer un verdadero análisis de la vida y cómo sacar una conclusión que te lleve a crecer en el año 2019, que te lleve a abandonar pecados que te tomaron en este año, que te lleve a abandonar pensamientos que te abrumaron en este año, y que ese análisis que hizo David pueda ayudarte a pensar correctamente. Vamos a leer los primeros dos versículos. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo primero que David hace es pensar en el nombre del Señor. Claro, esta palabra bendecir, como general, siempre se aplica al ser humano, ¿no? Dios nos bendice. Y cuando se aplica al ser humano, cuando la dirección es de Dios al ser humano, tiene que ver con que Dios va mostrando sus favores, va mostrando su carácter, va derramando su persona hacia el ser humano. Y recibimos las bendiciones, como dice 1 Pedro, bendiciones espirituales en Cristo. Y recibimos todo lo que del Señor recibimos, el trabajo, la fuerza para trabajar, las capacidades, los talentos, son bendiciones de Dios. Pero en este texto es al revés. Y yo pensaba, ¿qué le puedo aportar yo a Dios que él ya no tengo? Nada. ¿Qué puedo yo hacer para elevar a Dios? No puedo hacer nada. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que no necesita aún la adoración. Es un Dios autárquico, que no depende de nadie. Es un Dios que, como dice su nombre, ¿no? Jehová, el autosuficiente. No necesita de nosotros. Sin embargo, David tiene una necesidad. Dice: bendice, alma mía, a Jehová. Es interesante porque esa palabra bendecir tiene que ver con un acto de adoración. Tiene que ver con algo que yo no hago para Dios, si es una actitud de respuesta ante lo que Dios es. Así que, como alguien dijo, cuando el Señor nos bendice, examina nuestras necesidades y responde a ellas. Cuando nosotros bendecimos al Señor, examinamos sus excelencias y respondemos a ellas. Ahí David utiliza una frase, dice: todo mi ser. Así que está hablando de los recuerdos, de su mente, de sus pensamientos, de sus emociones. Toda su persona como una ofrenda de adoración. Así que necesitamos, quizás para terminar el año, como deberíamos haber comenzado, adorando al Señor. Y pensando no solamente en sus bendiciones que hemos recibido, que luego vamos a hablar, sino quién es Él. David dice, deleítate a sí mismo, Jehová. Claro, nuestro deleite, nuestro disfrute y nuestro gozo necesariamente tiene que pasar por Dios, por su persona, por su compañía, no por las bendiciones que Él me da. Por eso lo que más necesitamos los seres humanos es estar cerca del Señor, no recibir sus bendiciones. La más grande bendición de Dios es su propia persona, es su propia compañía. Por eso Moisés le dijo al Señor, Señor, si vos no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Yo no quiero encarar ningún proyecto, yo quiero ser un adorador. Yo quiero dejar a un lado aquellas cosas que fueron un aspecto en mi vida y que centraron mi vida egoístamente. Quiero que seas el centro de mi vida. Y aunque lo haya descubierto a finales del 18, quiero en 2019 empezar así. Quiero ser un adorador. Necesito que mi corazón adore, que reconozca sus bondades, sus favores. Que se postre en indignidad, reconociendo el pecado y la gracia suya. Es necesario que haya rendido ante su majestad, amor, misericordia, ofrecida infinitamente. Claro, como decíamos recién, hay dos caminos. O terminará siendo un adorador en este fin de 2018, o seremos quejosos. O adoraremos, o nos quejaremos. No hay otro camino intermedio, no hay grises. Así que termina el año y harás tu propia elaboración en tu mente. Si es una queja delante de Dios, o si es un acto de adoración, de reconocer quién es Dios, quién fue Dios en tu año 2018. Claro, David mira todo el Salmo. Desde el versículo 2 al versículo 5, es aquel que va conociendo nuestras necesidades. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Él es el que conoce tus necesidades y debilidades. El versículo 6 habla de que Dios hace justicia. ¿No te sentiste en este año un poco así, con esta necesidad de justicia? Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay tanto desorden en el país? ¿Por qué, Señor, tenía algo y ahora no lo tengo? ¿Quería hacer algo? Señor, o este mundo presionó tanto y me llevó a hacer esto. Señor, ¿por qué? Eres el que hace justicia en el versículo 6. En el versículo 7 es el Dios que va revelando sus planes a su pueblo. Del versículo 8 al 14 es un Dios misericordioso y compasivo. En el versículo 19 va a hablar de un Dios que estableció en los cielos su trono y que gobierna con autoridad. Y el versículo 20 es un Dios que debe ser adorado y bendecido. Así que David mira hacia atrás, mira a Dios, y empieza a pensar en Dios. Así que vos y yo necesitamos terminar este año pensando en Dios. Si bien estamos todos ahí con la batería del celular que tiene ese ruidito, estás en rojo ahí, tu vida se está por apagar en cualquier momento, necesitas vacaciones, pensás, ¿no? Todas las alternativas baratas para irte de vacaciones. Y haces cuentas, y tus preocupaciones estaban en enero, en febrero, ¿qué vas a hacer con el trabajo? Y vamos a hacer dos cuentas y le pides a tu esposa a ver, sentarte acá. Bueno, no vamos a comer en una semana, así que nos vamos de vacaciones y empezás a sacar de un lado y poner del otro. No, porque estás pensando en eso. Querés descansar. Pero el Señor nos dice, vos tenés que pensar en mí. Claro, hay tantas cosas que teologizamos y dejamos tan alejado de nuestra propia realidad. Y Dios dice, mira, la mejor manera de descansar es pensando en mí. Tú guardarás, ¿te acuerdas el texto? Ayúdame a terminarlo. En completa paz a aquel cuyo corazón en ti persevera. Así que cuando nos ocupamos y ocupamos nuestra mente en pensar en el Señor, en quién es Él y en cómo Él se mostró en este año 2018, va a haber paz. Y mejor, vamos a ser guardados en esa paz. Es como la conservadora de Dios, ¿no? Ponés ahí, somos conservados en esa dimensión, en esa esfera de paz. Cuando nos salimos de ahí, ya empiezan los conflictos y todo comienza la mente. Porque empezamos a pensar mal. Así que David nos motiva a pensar en el Señor. Y David decide proclamar las bondades de Dios. Así que no es solamente un amor que él siente, es una necesidad que tiene que ver con la voluntad de dejar de ser el centro. David dice, mi problema principal soy yo mismo. Yo me coloco en mi historia, en el centro de mi propia historia. Yo me coloco ahí en la mitad del camino. Yo quiero ser, y por eso viene la queja, ¿no? Nadie me dieron lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Quizás haces un análisis de las puertas para dentro de tu casa y le decís a tu esposa, o vos le decís a tu esposa, no cumpliste mis expectativas en este año. O pensamos en el ministerio, la persona no respondió como debía, ¿no? Y tenemos estas cosas raras que se cruzan en la mente. Es un corazón egoísta. Es un corazón que no tiene a Dios en el foco atencional. Así que David dice, necesitamos mirar al Señor. Pero quizás recordás tantos nombres de Dios expresados en toda la Biblia. Claro, no es casualidad que Dios se vaya revelando así progresivamente. Nuestra mente explotaría, ¿no?, del tanto del Señor. Por eso Job dice, realmente conocemos el borde de sus caminos. Y de él hemos escuchado solamente un suspiro. Es algo tan pequeñito, pero aún así nos deja sin palabras. La inmensidad de Dios. Así que seguramente pudiste experimentar alguna parte del carácter de Dios en tu vida en este año. Muchos compartieron de eso en esta mañana. Y puedes pensar en que Jehová es el León, es el Altísimo. Y Él estuvo sobre todas las circunstancias buenas y malas que te pasaron en este año. Y Él estaba en ese trono mientras vos querías gobernar y yo quería gobernar mi propia vida y tomar mis propias decisiones. Él estaba en el trono y miraba cómo yo me autodestruía. Pero quizás pudiste descubrir, más allá de los problemas de la vida, confiar en que Dios es un Dios que está en su trono y que el cielo gobierna. Quizás en este año pudiste disfrutar de Jehová Jiré. Claro, disfrutamos de esos aspectos de la persona de Dios cuando hay necesidad. Cuando vos abrís la cena y no tenés nada, decís, ¿cómo hago ahora? Porque no me pagaron, porque no me alcanzó, porque me subió el gas, ¿no?, y la luz, o tal cosa y tal otra. Decís, ¿cómo hago? En esos vacíos, en el silencio, en la oscuridad, en la soledad, es donde aparecen los aspectos del carácter de Dios. Por eso David dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? ¿Dónde estás, David? ¿Dónde estaba David en el Salmo 23? En el valle. ¿Pero en el valle qué valle? En el valle de sombra de muerte. Allí David descubre que el Señor es su pastor. Allí en la oscuridad, en la necesidad, él descubre los delicados pastos. Los delicados pastos están en el valle de sombra. Las aguas de reposo están allí, porque no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el Señor. Porque el Señor son los delicados pastos. Porque el Señor es el agua que conforta. ¿Por qué? Así que si en este año pudiste descubrir, tuviste muchas soledades, oscuridades, debilidades, el Señor se mostró allí. Y en la soledad de tu alma, porque David dice, bendice a tu amigo Jehová, él está hablando consigo mismo, está diciendo, yo necesito pensar en el Señor. Quizás en tu año fue Jehová Rafa, él es el sanador del alma. Tuviste tantos conflictos en este año, ¿no? Tantos conflictos internos con otras personas, y el Señor sana las heridas del corazón. El Señor también es el Jehová con el Sama, Jehová está presente. O Jehová Shalom, es el que trajo paz a tu vida en momentos de tu turbulencia, es momento de pensar en el Señor. Y cuando el mundo y el mensaje de este mundo dice, tenés que pensar en vos mismo, tenés que pensar en lo que vos querés, en lo que vos deseás, tenés que hacer tus planes. A los jóvenes le dice, disfrutar de la vida, dejar de vivir, perder el tiempo. Mientras ese es el mensaje del mundo, el Señor dice, David dice a través de la inspiración de Dios, yo quiero pensar en el Señor. Él es la fuente de consuelo, Él es la fuente de paz, Él es la fuente de justicia. Él es el Adonai, Él es el Señor de todo, es el Roy, Dios que me ve. ¿No has pensado en este año y has tenido esta sensación rara que a veces tenemos cuando nos acercamos un poquito de Dios, que Dios parece que no nos quiera? Parece que pasáramos desapercibidos ante un Dios tan grande. Decimos, Señor, ¿no es lo que está pasando? Es casi parecido al reclamo que le hacen los discípulos cuando el Señor estaba ahí en el barco. Estaba descansando, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Pero el Señor está ahí. Y me encanta esa imagen. Dios no reprocha. Jesús no le reprocha a sus discípulos. Él se levanta y calma la tormenta. Y después viene la instrucción y la enseñanza, sí, seguramente. Pero el Señor gobierna, Él es el dueño de las tempestades. Seguramente Él te mandó allí, como mandó a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea. Le dice, ustedes crucen, nos vemos del otro lado. Y en medio de esa decisión que van los discípulos en el barco, comienza la tempestad. Y todos los que eran ahí duchos, como dicen algunos, y expertos ahí en el barco, tantos años navegando en el mar, a la noche, estaban todos temblequeando. Y ahí en el medio aparece el Señor. Él los envió a esa tempestad. Quizás el Señor te ha enviado esperando una tempestad. Y has pensado, Señor, no, ¿dónde estás? No me ves, Señor, que estoy padeciendo, que estoy mal, que estoy triste. Pero el Señor está ahí. Así como no podemos negar que el sol sigue estando en el mismo lugar cuando anochece. Nadie puede negar que el sol no está. No lo vemos. No vemos su luz. Pero si el sol no estuviera, estaríamos muertos. Así el Señor se hace presente en tu vida. ¿En qué terminás pensando este año? ¿En qué cosas pensás? ¿No te alcanzó el dinero? A mí tampoco. ¿No te alcanza la vida para hacer las cosas, el tiempo? Estás enloquecido con algunas cosas familiares, ¿no? Ahora el mundo pone su mejor cara, ¿no? Como puede. Quiere tapar y barrar debajo de la alfombra todos los problemas, todas las malas actitudes, todos los conflictos egoístas que han tenido durante toda la vida. Pero tratan de hacerse pausa a esos conflictos y poner su mejor cara en el día del año nuevo. Nosotros podemos terminar un año pensando en el Señor. Pensando en quién estuvo, como cantábamos recién, su fidelidad, esta insistencia de Dios por querer estar presente en tu vida. ¿Cómo terminarás este año? Pensando en qué cosas, en los proyectos, en los ministerios del año que viene, pensemos en el Señor. Fue fuente de toda confianza, de toda satisfacción, de toda plenitud. Ahora lo segundo que David nos va a explicar es el último concepto. Dice en el versículo 2: bendice, alma mía, a Jehová. Dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que David nos dice: mira, tenés que ejercitar tu memoria, no solamente pensar en el Señor, sino pensar en todo lo que has recibido de Él. Y el tema de la memoria es sumamente importante. ¿Qué pasaría si no tuviéramos memoria? No, nos olvidaríamos de tantas cosas todo el tiempo. Tendríamos que estar recordando con un papel. Nos olvidaríamos de leer. Nos olvidaríamos de dónde estamos, para qué estamos, qué es lo que somos, quién es la persona que tengo al lado. No podemos vivir. Si no fue sano. Pero él dice, necesitamos acordarnos del Señor y acordarnos, dice, no te olvides ninguno de sus beneficios. Claro, pensamos en Génesis 40, cuando José estaba preso y le dice al jefe de los coperos, acordate de mí, cuando salgas a hablarle al faraón. Y dice que se olvidó. ¿Cuántos años pasaron? 2 años. 2 años por un olvido. Claro, detrás de todo eso está el plan de Dios soberano, ¿no? Que permite. Pero se olvidó. Nehemías le pide al Señor, Señor, acuérdate de mí, todo lo que hice por este pueblo. Todo el esfuerzo, todo el tiempo invertido, todos los recursos, Señor, acuérdate. Moisés en Deuteronomio le dice al pueblo, acuérdense que fueron siervos de Egipto. O sea, no podés comenzar un nuevo año sin pensar, ¿de dónde el Señor te ha sacado? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Y recordamos la Navidad hace una semana, y si bien hay conflictos con el tema de la fecha, en realidad no nos importa. Pero sí hacemos memoria de que el Señor se encarnó en un bebé. Y que inexplicablemente toda la plenitud de la deidad estaba contenida en un bebé. Y si bien teológicamente no lo podemos explicar, es inexplicable. Sabemos que es así. Y es una realidad. El Señor vino en forma de un bebé. Cuando nos juntamos en familia no recordamos cuestiones de la familia o cuestiones del trabajo, de las ocupaciones. Nosotros nos acordamos que el Señor vino para ser, para dar su vida por vos y por mí. Y hacemos memoria en la cena del Señor. Si no has venido a la cena, te lo perdiste. Hoy pudimos hacer memoria nuevamente de la obra de Cristo en nuestra vida. De la salvación, de cómo Él puso su vida, su cuerpo, su sangre por vos y por mí. Y el Señor instituye esta reunión para poder acordarnos y comenzar nuevamente a pensar en Él, ¿no ves? Cada primer día de la semana nos juntamos para hacer memoria de Él, para pensar en quién es Dios, en qué es lo que hizo por nosotros. No te olvides. Ahora, va a ser una lista, David. Y va a decir en el versículo 3, para que no nos olvidemos, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así que acordate del perdón de Dios, que fue un Dios de oportunidades. Alguien dijo, la vida cristiana es una serie de nuevos comienzos. Porque quizás tenés un día victorioso, pero mañana te levantás y es un día terrible. Le contestás mal a tu esposa, a tu esposo, le gritás a tus hijos, te peleas en el trabajo, vas en el auto en la calle y todo como enroscado, ¿no? Pero vos sabés que podés volver en sí y pedir perdón. Dice la palabra, todas tus iniquidades han sido perdonadas. Y estas iniquidades son la ofensa ante la ley de Dios, voluntaria o involuntaria. Así que no solamente esos actos de rebeldía que nosotros cometemos en contra de la ley de Dios, no me importa, lo voy a hacer igual. No me importa lo que me diga, yo voy a hablar así. No me importa lo que diga la Biblia, yo voy a vivir de esta manera, voy a administrar así mi dinero, voy a llevar así mi matrimonio, no me importa. O quizás por ignorancia, por desconocer y no querer acercarte a Dios, pecás y ofendés la ley de Dios por ignorancia. Así que David está diciendo, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y esta sanidad tiene que ver con lo que el pecado produce en la persona, con las heridas del pecado, con la miseria hacia donde te lleva el pecado. Y el Señor dice, yo perdono todas tus iniquidades. Es el perdón de pecados. Alguien dijo, ¿qué motivo para glorificar a Dios? Es la seguridad de que todas nuestras iniquidades son perdonadas. Sin el perdón de pecados, aún el bien terrenal más grande no es más que una tumba blanqueada detrás del cual se esconde la muerte. Así Así que el perdón del Señor renueva tu vida, cambia tu vida, hace un borrón y cuenta nueva, recrea tu vida. No te olvides del perdón de Dios. No te olvides de cuánto el Señor y cuánto me ha perdonado. Pienso en esa historia que el Señor habla de estos dos deudores que debían mucho dinero, pero uno debía más que el otro. Y el que debía mucho más dinero amó mucho más a su amo, a su Señor, porque se le había perdonado mucho. Y esto no es una comparación entre personas, y que bueno, uno pecó mucho y otro pecó poco. Es cómo vos lo procesás en tu mente, en tu corazón. Y decir, Señor, sentirte como un publicano. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y ahí se aclara tu mente y podés ver la cantidad de pecado que el Señor te ha perdonado y me ha perdonado a mí este año. Mira, si hicieras una cuenta con la calculadora, llegando al final de 2018, tratando de contabilizar tus pecados, te daría error en la calculadora. No podría representar este aparato, la cantidad de dígitos que representan tus pecados y los míos. Él borra y perdona todas tus iniquidades. Y es tan alentador y tan consolador esa palabra, ¿no? Todas. Todas. Aún las que cometés abiertamente y los errores que hemos cometido, pero aún los pecados más internos y más escondidos y más arraigados en la oscuridad de tu alma y de la mía, el Señor los perdonó. Así que David dice, no te olvides. Cuando te olvidás te convertís en un fariseo. Cuando te olvidás empezás a hablar y pensar bien de vos mismo. Cuando te olvidás, empezás a mirar el costado y dices, no, a este sí se le perdonó mucho, mirá la vida que tenía. No olvidemos el perdón de Dios. Pero David dice, y sigue, en el Salmo 103:4, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia. Claro, acá está hablando del hoyo, de un agujero, David. Expresó en varias oportunidades esta cuestión en el Salmo 69, acompáñame rápidamente. Va a hablar de ese pozo, de ese barro, de ese cielo en donde tu vida y mi vida a veces caen. Y dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha endurecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Aquí David se siente en un pozo. Y en otra oportunidad va a hablar del pozo de desesperación. Era una forma de torturar personas, era un pozo cónico, donde tiraban a la persona ahí y el pozo con ese barro lo iba deslizando hacia abajo lentamente hasta que la persona tenía que apoyar solamente un pie. No podía apoyarse, no podía hacer pie, tenía que todo el peso de su cuerpo soportando un pie. Y el otro pie, y el otro pie por horas y días y semanas. Y era un pozo donde se escuchaban gritos, y eran gritos de desesperación. Por eso David lo llama, es el pozo del bullicio, de la desesperación, del tormento. Y él dice, el Señor me rescató de ese hoyo. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y ese verbo está en presente continuo, continuamente el Señor te está sacando. De esos pozos donde nosotros caemos, donde no vemos la señal, donde no vemos ahí el principio bíblico que nos está diciendo, ahí hay un pozo, nos llegas caminando, y nosotros caminamos a ese lugar y caemos en el pozo. Sin embargo, el Señor te saca y te rescata. Dice, te corona de favores y misericordia. Aquí la palabra coronar tiene que ver con cercar. ¿Te acordás en Job capítulo 1, cuando Satanás está hablando con Dios y le dice: Job te adora y te alaba y es un hombre perfecto y temeroso, todo muy lindo, pero vos lo has cercado. El Señor lo tenía cercado y protegido. ¿Sabés lo que dice el Señor? Que te cerca de favores y misericordias. Favores se refiere al jesed de Dios, al amor leal de Dios, como cantábamos recién, el amor que no se rinde. Es el que insiste con tu vida y con mi vida. Es un amor leal, que es fiel a quien es Dios, no a cómo yo me comporto. No es fiel a mi comportamiento, a mi respuesta delante de Dios, sino que es fiel al carácter mismo de Dios. Por eso es un amor leal, un amor que no cambia. No es un amor gradual, que Dios me ofrece su misericordia y después en mi insistencia a pecar va diluyendo sus favores. Él dice: me ha acercado con este ser, con este amor leal, insistente de Dios. Pero también dice sus misericordias. Esta es otra traducción de la palabra misericordia. Y tiene que ver con el trato tierno de Dios hacia las personas. ¿Sabés cómo hay un diccionario que lo ilustra? Cuando una mamá toca su panza de embarazada. Es esa expresión, ¿no? Esa palabra raham, que es como acariciar el vientre de una embarazada. Así que te imaginas a la mamá ahí tocando su panza, ese trato tierno, ese disfrutar ese momento, esa caricia, ¿no? Suave, donde se pueden palpar ahí los movimientos del bebé. Ese es el trato que Dios tiene con vos y conmigo. El Salmo 23 dice: bien, la misericordia me seguirán. Así que es como que me orbitan alrededor de mi vida la misericordia de Dios y el trato tierno de Dios en toda mi vida. Así que David dice: acordate de su misericordia, acordate de su bondad. Acordate que aún cuando te alejaste, el bien y la misericordia te siguieron. Pero va terminando David. En el versículo 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como en la vida. Claro, y habla de la abundancia, habla de la satisfacción. Que no tiene nada que ver con cuestiones materiales o decisiones materiales o terrenales. Tiene que ver cuando uno se siente completo, se siente satisfecho. Y te pueden faltar un montón de cosas, pero uno siente esa satisfacción que Dios colma tu vida. Así que te dio fuerza al Señor en este año para continuar, porque no podías. Y Dios escuchó esas oraciones cuando lo hiciste en la intimidad de tu vida y te dije: Señor, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Cuando hablas seriamente con Dios, Él te responde seriamente. Así dice Isaías que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que si vos multiplicas cualquier valor por cero, a los matemáticos, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Cómo? Estaba mal, ¿eh? Cero. Cualquier cosa que multipliques por cero te da cero. No hay chance. Es la matemática. Es la ley matemática. Pero a Dios no le da cero. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que Él te da la posibilidad de seguir adelante. Él te dio recursos para vivir este año. Estamos acá. Como decía ahí el texto, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y nadie puede negar que no, que han faltado cosas y que uno quisiera otras. Pero hasta aquí nos has ayudado. Y a veces esa satisfacción no tiene que ver con lo que yo quería y que Dios me dio. La satisfacción es un estado del alma, donde yo puedo tener un montón de faltantes. Es donde mi mente se centra en lo más importante y el Señor va cubriendo y colmando con su propia vida. Podés analizar la vida de Jesús. Él fue un hombre satisfecho, pleno. Pero Jesús no tenía donde recostar la cabeza. Jesús también tenía una ropa común y corriente. Jesús no tenía ingresos fijos. Jesús no aprovechó su poder como Dios para su propio beneficio y autosustentarse. Él lo podía haber hecho, no lo hizo. Así que el Señor es la prueba de que es posible vivir satisfecho y pleno en un mundo lleno de necesidades. Así que el Señor te dio esperanza para seguir adelante. Para decir, Señor, esto no se trata de mí, no se trata de mi esfuerzo, no se trata de mi dinero, no se trata de mi talento, de mi ministerio, no tiene nada que ver conmigo. Y es la esperanza de saber que Dios es el que obra. Dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes, dice, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Este es un texto para imprimirlo, para implantarlo, para terminar el año, para comenzarlo, para evaluarlo. Es la gracia de Dios. Así que David dice, acordate de la gracia de Dios. Dios te ha colmado, te ha bendecido, te ha saciado, te ha rejuvenecido. Decís, no, me miro al espejo, estoy cada vez peor. Pero así como Caleb, su cuerpo se iba deteriorando, él decía, yo estoy más vivo que nunca. Porque entiendo quién es Dios, qué es lo que me va a dar. Él me va a dar todo lo suficiente para hacer su voluntad, no para hacer lo que yo quiera. Así que si la voluntad de Dios es que vos puedas tener un auto, o una casa, o una computadora, un celular, es porque Él quiere que hagas su voluntad con esos recursos. Y si Dios no te lo da, es porque evidentemente su voluntad tendrá que ver con otra cosa. Y no con lo que yo quiero para este año, con lo que yo he decidido hacer. Así que David nos enseña a acordarnos de la bondad de Dios, de la gracia de Dios. Quiero terminar, ya se nos fue el tiempo. ¿Por qué cosas vas a agradecer en este fin de año? Yo anoté algunas. Primero, pensar en aquellas personas que han tomado decisión por Cristo este año. Todos aquellos que han entendido que Jesucristo es el Salvador, que se han rendido en un culto, en la reunión de matrimonios, en los proyectos dominicales, en la reunión de los pre, en las reuniones femeninas, en el potasio, en el bíblico. Todos aquellos que pudieron entender en este año su condición. Así que necesitamos pensar en ellos y decirle gracias, Señor, por la salvación en Cristo. También pensamos los campamentos que hemos tenido, una batería de campamentos, uno detrás del otro. Si pudieron hacer, el mundo se cae a pedazos, nosotros hacemos campamentos. ¿Te acuerdas en el 2001? El mundo se caía a pedazos, nosotros nos íbamos de campamento. Y veíamos las gomas quemadas en la ruta y nosotros nos íbamos de campamento. Así que hacías las cuentas, y las cuentas no te daban, desde los precios escolistas, de los matrimonios, no llegamos. Pero Dios multiplica, Dios hace su obra. Y mientras el mundo se cae a pedazos, nosotros nos vamos de campamento. Agradecerte por los campamentos, por cómo el Señor te habló en los tiempos de comunión, en el tiempo invertido, en la charla, en el mate, en compartir un versículo, un devocional. También pienso en los mensajes que hemos escuchado a lo largo de estos años. Te haces una cuenta más o menos. Has escuchado entre 48 y 50 mensajes todos los domingos de este año. Si le agregás los mensajes del Club Bíblico o de las reuniones de Cotache, le sumás a unos 40 más. Y si viniste a la escuela bíblica, seguramente unos 16, unos 20 más. Así que te da una cuenta bastante grande. 70, 80 mensajes, has escuchado la palabra de Dios. No hemos escuchado opiniones, no hemos escuchado posturas, hemos escuchado la palabra de Dios. Y mientras que parece que en el mundo cristiano cada vez más va escaseando y se va haciendo un terreno más desértico, nosotros podemos en este lugar agradecer al Señor por su palabra. porque como dice la Escritura, la exposición de sus palabras alumbra. Así que agradecemos al Señor por eso. Agradecemos, y lo mencionaban algunos de ustedes, por la comunión y el amor de los hermanos, cuando alguien te invitó a comer, cuando viniste por primera vez y alguien se te acercó y compartiste tiempo, o alguien te confrontó con algún pecado, o alguien te dijo, hermano, esto no está bien lo que estás haciendo, cuando alguien te fue a visitar cuando no venías a la reunión y no pasaste desapercibido y alguien se dio cuenta y te llamó y te mandó un mensaje y se preocupó por vos. Los hermanos invisibles, no, ellos están, pero parece que no están, pero están. Y se ocupan de cosas que nadie se ocupa, pero ellos están ahí. La Iglesia de Cristo, que suple todas tus y mis necesidades. En todos nuestros faltantes humanos, ¿no? Ahí está el Señor, sufriendo con su Iglesia todo lo que te falta. Pienso en tu familia y en la mía, pensá. Quizás agradecer en este año a tus padres, agradecer a tu esposo, a tu esposa, y más allá de los conflictos, levantar tus ojos al cielo y decirle gracias, Señor, por la familia que me han dado, aún con todas las fallas y pecados y errores. Poder agradecer por los hijos, por aquellos líderes y pastores que velan por nuestras almas, que se preocupan por nosotros. Por aquellas cosas que has recibido, cosas materiales también, el auto, la casa, has podido cambiar ciertas cosas, algunos se ponen de vacaciones, estar un tiempo en familia, tener un corazón agradecido. Muchos pudieron terminar sus estudios, o este año en secundario, muchos comienzan a estudiar, y es una bendición y es una posibilidad de agradecer a Dios también. De poder terminar una etapa de la vida, de poder decir, Señor, esto es un logro, esto no es para mí. Esto es para poder entregarlo a tu obra, a los hermanos. ¿Para qué lo quiero yo? Es algo, es una ofrenda para el Señor. ¿Y qué tal de las personas difíciles? ¿Te animás a agradecer por las personas difíciles en tu vida? Qué difícil, ¿no? Esas personas, vos estás bien hasta que apareció, decís, llegó mi aguijón en la carne. No, donde una cosita que dijo, una expresión, una mirada, ya hizo, ¿no? Está sirviendo en un minuto y apareció esa persona difícil. Y el Señor no la quitará. Y si decís, bueno, me alejo de esta persona, ¿el Señor sabe lo que va a hacer? Te va a poner otra igual que esa. O peor, hasta que no lo resuelva delante del Señor. Por las pruebas de la vida, ha sido un año duro para muchas personas, muy duro. Claro, hace falta un corazón lleno de gratitud para poder, y mucha madurez espiritual, para poder agradecer al Señor por estas cosas difíciles que pasamos, a todo nivel, a nivel material, personal, humano, relacional, tantas cosas. Y el Señor creyó necesario que padezcamos por diversas pruebas, por los problemas y el dolor. Agradecer por la esperanza que tenemos. Pensaba en agradecer al Señor por el cielo que nos espera. No el cielo en sí, es estar con Él por toda la eternidad. Es disfrutar con Él. Es preguntarle a Él y ser satisfecho por Él, por la esperanza que tenemos de volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, con aquellos que ya partieron, esperanza de poder vivir no encajado en uno mismo, en el dolor personal, sino que esa esperanza que te lleva a agradecer a Dios. Por último, agradecer por Cristo Jesús. Ahí en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y poder terminar este año alabando al Señor porque Él vino a este mundo a morir, próximo al mundo. Él es el Salvador del mundo. La pregunta en esta mañana, para terminar, es: ¿quién es tu Salvador? Si nos has visitado por primera vez, Él es tu Salvador. Es aquella persona en la cual depositaste toda tu confianza para que Él te salve. Quizás es un buen tiempo para poder hablar con Dios y decirle: Señor, no puedo más, hasta acá llegué, el 2018 se termina, pero necesito a Cristo, necesito al Salvador, necesito a Jesús. Vamos a orar de esta mañana. Y ahí con la cabeza inclinada, acordate, o se desprenderá de tu corazón la queja por lo que no tuviste, o la adoración delante de un Dios que lo sabe todo, que conoce todo de tu vida, que te ha colmado de favores y misericordias. Es un tiempo para agradecer al Señor, y en lo profundo de tu corazón, agradecer al Señor por tantas cosas recibidas, por aquellas cosas que no hemos recibido. Poder ser agradecidos a este año. Y si has venido por primera vez, y seguimos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, y reconoces tu vacío, tu necesidad de perdón de Dios, y decir: yo quiero que Él perdone todos mis pecados, que sane mis heridas. Yo pido que Él corone mi vida con favores y misericordias. Yo entiendo mi condición, entiendo que estoy condenado a un infierno eterno. Entiendo que eres el Salvador del mundo, que Él me quiere salvar y perdonar a mí. Me arrepiento de mis pecados. Y en esta mañana podés, con tus palabras, en tu corazón, hablar con Dios de esta manera. Él quiere salvarte. Decirle: quiero que me salves, Señor. Quiero que me limpies de mis pecados. Reconozco que Cristo es el Salvador, que Cristo es mi Salvador. Y ahí con la cabeza inclinada, si has venido por primera vez y has entendido esta verdad, yo te voy a pedir que desde el lugar puedas levantar y bajar tu mano. Esta señal de este corazón necesitado, que necesita el perdón de Dios, que quiere que Él perdone todos tus pecados, te dé paz y esperanza. Hay alguno en esta mañana que dice: yo quiero el perdón de Dios. Puedes levantar y bajar tu mano en esta mañana, terminaremos llorando por vos. Hay alguno así en esta mañana que dice: yo quiero que Cristo me perdone, quiero que Él me dé la esperanza que no tengo, que llene mi corazón vacío con su persona. ¿Alguien así en esta mañana? Que puedas levantar y bajar tu mano. No es la mano que te salva, es el corazón que responde ante el Evangelio de Cristo. ¿Alguno sí? Terminamos orando. Señor, nos avergüenza el hecho de que se nos viene a la mente aquellas cosas que no tuvimos. Y la ingratitud de nuestra alma va generando otros pecados que van llevándonos a una vida miserable. Señor, en esta mañana reconocemos este pecado en nosotros. Queremos ser agradecidos, terminar este año, Señor, agradeciéndote por todas estas bendiciones, pero principalmente por tenerte en nuestra vida, porque estás en nuestra vida. Porque estás presente, Señor. Porque como cantábamos hace un ratito, Señor, es tu fidelidad. Es tu fidelidad, Señor, grande. Aún con nuestros pecados y berrinches y caprichos, aún con nuestro propio alejamiento, nuestra rebeldía y nuestros pecados, Señor, permanece fiel. Gracias, Señor, por no abandonarnos. Gracias por darnos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por darnos la salvación eterna. Una esperanza, Señor, que no nos avergüenza, que nos llena el alma. Gracias por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, mostrando, Señor, el carácter de Cristo de tantas maneras. Por tu gracia, Señor, poderosa en nuestra vida, que nos levanta, nos restaura, nos da dignidad, Señor, cuando el pecado nos la roba. Gracias por tu protección continua e invisible. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Terminamos como hemos empezado el año, con tu palabra. Gracias por darnos la dirección que nuestra alma necesita, por darnos la seguridad de creer en algo real. Gracias por los cambios y la transformación de tu espíritu en nosotros, porque nos haces parecidos a Cristo, porque moldeas, Señor, ese carácter en nosotros. Gracias por las pruebas de la vida, Señor. Y que esta gratitud, Señor, se funda con quizás algunas lágrimas, recordando todo lo que pasó. Pero como dice ese texto, olvidaremos, Señor, nuestra miseria. O la recordaremos ahí como aguas que pasaron. Señor, que nuestro corazón pueda ser llevado a una actitud de agradecimiento, que nos impulse a ser adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos terminar este año, Señor, pensando en ti y agradeciéndote por todo lo que has hecho por nosotros en este año. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.